Oye, pues tenemos el dictamen del equipo argentino de antropología forense, que se dio a conocer hoy en la mañana, y pues es absolutamente contundente, ¿no? Dice que tal y como la Procuraduría General de la República sigue contando la historia del basurero de Cocula, pues eso no pudo ocurrir, ¿no? Eso no pudo tener lugar. Y pues para hacer este señalamiento, pues hacen acopio de abundantes elementos técnicos, de peritajes, de hallazgos, de cronologías, de los estudios de la Universidad de Innsbruck, etcétera, ¿no? El dictamen de sus conclusiones dice tres cosas fundamentales. Primero, que toda la información con la que cuenta el equipo argentino de antropología forense no respalda la hipótesis de que hubo un fuego como el que se requería para incinerar 43 cuerpos, como según Murillo Karam ocurrió, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Segundo, no hay ninguna evidencia científica que relacione los elementos recuperados en ese basurero con los estudiantes desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre. Tercero, no hay elementos científicos suficientes para relacionar los restos encontrados en el basurero con la bolsa que dice la PGR haber sacado del río San Juan. Tampoco hay ningún elemento que permita afirmar que el único normalista desaparecido del que se ha identificado un resto, que es Alexander Mora Venancio, haya estado en ese lugar, ni que hayan ocurrido los hechos que dice la PGR que ocurrieron. Esto es la conclusión de un documento extenso, técnico, complejo, muy serio, y es también el clavo en el ataúd de la verdad histórica de Murillo Karam y de Peña Nieto. Es decir, esa es la mentira histórica, no hay tal verdad histórica. No hubo incineración de normalistas en el basurero de Cocula el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Punto. Bueno, esto nos arroja una conclusión estremecedora. Por un lado, bueno, tenemos la ratificación de que la PGR ha estado fabricando historias sin fundamento de manera sumamente irresponsable, y de ellos se tienen que desprender responsabilidades penales. Es decir, el gobierno de Peña Nieto ya no tiene para dónde hacerse, ya no tiene cómo seguir eludiendo lo que ha venido eludiendo desde noviembre de 2014, cuando Murillo Karam salió con su novela. Es decir, se tiene que investigar a este sujeto y a todos sus colaboradores. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué inventaron eso? ¿A quién están encubriendo? ¿Por qué fabricaron pruebas? ¿Por qué fabricaron culpables? Bueno, esta es una cosa. Pero la otra, fíjate tú, es que el documento de los antropólogos argentinos señala algo muy inquietante, y es que si bien no encuentra ningún elemento para relacionar lo encontrado en Cocula con los muchachos desaparecidos, sí nota que en ese basurero hay muchos restos humanos anteriores, diversos, y que es posible que ese basurero haya sido utilizado para quemar cuerpos, pero de mucho tiempo atrás. Los elementos técnicos que recoge el equipo de antropólogos indica que ahí ha habido incendios pequeños pero consuetudinarios a lo largo de varios años. Y se han encontrado restos óseos, digo, esto ya lo sabíamos, uh-huh. Ellos ya lo habían alertado, se han encontrado restos óseos que no son de los estudiantes. Uh-huh. Y no son de los estudiantes porque lo encontrado, por ejemplo, son pedazos de mandíbula que tienen trabajos dentales, uh-huh, que ninguno de los 43 muchachos tuvo. Entonces, prótesis dentales incluso. Entonces, tenemos que relacionar este dato con el hecho de que uno de los padres de uno de los muchachos desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, dice, y uno de los cuales ya fue identificado, un papá de los dos que han sido identificados hasta ahora, de los cinco, dice que en el lugar en donde fueron encontrados pequeños fragmentos de hueso de su hijo, hay restos de pues, cerca de 300 personas. Es decir, se repite la historia de que cuando se busca a un o a unos desaparecidos, se encuentran cientos de asesinados. Muchos de ellos incinerados, calcinados, es decir, Murillo Karam al menos tuvo la precaución de tomar lo que parece ser un modus operandi normal, entre comillas, de la delincuencia organizada para inventar su historia, o sea, le dio un cierto fundamento verosímil. Es decir, esto se hace en México de manera actual. Se secuestra a personas, se les asesina y se les incinera. Y eso ha venido ocurriendo en el sexenio pasado y en el sexenio presente.
Exacto.
Y las autoridades no han movido un dedo.
Nada. Areli, ¿qué va a hacer ahora? Porque ahora está todo...
A ver, ya no te estoy oyendo de nuevo.
Te preguntaba qué va a hacer a Areli, la procuradora. Está en sus
bueno,
manos.
¿Qué va a hacer Areli? ¿Qué va a hacer Peña Nieto? ¿Qué va a hacer Osorio Chong? ¿Qué va a hacer el Congreso de Veracruz? Porque además hoy acaban desafortunadamente de encontrar el cuerpo de la periodista desaparecida.
Sí.
Lo encontraron en Puebla.
Sí, lo acabamos. En cuanto nos pasaste la nota, luego la reenviamos y todo el mundo está comentando en Facebook, en Twitter. Está tremendo esto.
Anabel Flores. Entonces, ¿qué van a hacer con esta masacre en curso? ¿Y qué van a hacer con Javier Duarte?
Exacto, ¿qué van a hacer?
¿Cuántos muertos más van a esperar en Veracruz antes de quitar a ese tipo de aquí?
Exacto, sí.
¿No? ¿Cuántos desaparecidos más? ¿Cuántas mujeres asesinadas más? ¿Cuántos menores de edad asesinados más? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos periodistas muertos más quieren? Ajá. Para darse cuenta de que ese tipo o no es capaz de detener la violencia o no quiere detener la violencia.
Exactamente.
Bueno, ahí tenemos algunas de las conclusiones parciales o algunos de los corolarios de esta circunstancia sobre la que dictamina el equipo de antropología forense de Argentina, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un momento terrible porque realmente el régimen ya no tiene ningún margen para seguir resistiéndose a abrir sus cloacas, a exhibir su inmundicia. Uh-huh. Porque fíjate tú, esto se concatena con muchas cosas. Nos dijeron que en la agresión contra los chicos de Ayotzinapa, uh-huh, habían participado la policía municipal de Iguala.
¿Sí?
Sí, y el cártel de Guerreros Unidos.
Ajá.
Bueno, entonces decían, no, fueron los municipales.
Ajá.
Los estatales ni se enteraron.
Ajá, ¿no? Sí.
Bueno, los estatales pasaron un reporte de saldo blanco esa noche.
Fíjate,
y por supuesto que se enteraron, y el ejército se enteró, y la policía federal se enteró,
sí,
de lo que estaba ocurriendo.
Sí.
Y en el mejor de los casos no movieron un dedo.
Bueno, no.
Pero ahora están molestando otra vez con algo que inventó Calderón y que Peña Nieto retomó y que ahora el PAN se opone, que es el mando único.
Ajá.
Porque dicen, es que las policías municipales no son confiables, necesitamos centralizar el mando en las policías estatales, e incluso una de las posturas es desaparecer las policías municipales. Ajá. Bueno, y esto tenía cierta coherencia con la explicación oficial de lo de Iguala, porque se decía, es que ven, fue la policía municipal que está fuera de control. Uh-huh. Ah, pero a los 5 chicos de Tierra Blanca los desaparecieron policías estatales.
Sí, es lo que dicen.
Entonces, su mando único no sirve para maldita la cosa, porque las policías estatales no tienen por qué ser inmaculadas en contraste con las municipales. Tenemos serios datos de que la infiltración de la delincuencia organizada es un fenómeno que afecta a la Policía Federal, a las policías estatales, a las policías municipales, al Ejército y a la Marina. A ver, que nos digan ahora, ¿por qué mando único? Lo que tienen que hacer es combatir la corrupción y la infiltración. Uh-huh. En el ámbito, para empezar, del gobierno federal y siguiendo por los estatales y terminando en los municipales. Creo que estas son algunas de las implicaciones de estas circunstancias tremendas que estamos viviendo, querida Ixtla.
Tremendas, tremendas, cosas. Realmente tremendas, Pedro Miguel, pero ¿sabes qué estoy pensando leyendo tu columna? Que nos van a contestar que ellos no tienen la culpa.
Pues eso nos han venido diciendo desde 2012, ¿no?
Uh-huh, así es.
Ellos no tienen la culpa de nada. Bueno, pero mira, el punto es que esa exculpación, esa autoexculpación, tuvo cierta credibilidad en algunas instancias internacionales, en algunas personas de demasiada buena fe, etcétera, durante algún tiempo. Hoy esto ya es insostenible.
Sí, es insostenible. Es decir,
hoy no nos pueden decir que el gobierno federal no tiene la culpa de la masacre en la que está metido el país, de la crisis económica en la que está metido el país y de la montaña de podredumbre en la que está metido el propio gobierno federal.
Así es, ya incluso una eurodiputada del partido Podemos, ella habla de que esto es algo monstruoso, que esto ya no puede ser así, los derechos humanos en México están completamente perdidos. Perdidos. Ella también preguntaba cómo es posible que no encuentren a los jóvenes. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Qué pasa ahí? Ella, la eurodiputada, preguntaba, estuvo en México y se dio cuenta de cómo está la situación. Pero nadie ha dicho, del gobierno, no han dicho absolutamente, esta boca es mía. Nadie ha dicho nada, ¿eh?
Bueno, mira, yo creo que ahí la conclusión inevitable es que la verdad de lo ocurrido a estos muchachos es fatal para el régimen. Si el régimen está ocultando la verdad, como la ha estado ocultando, inventando piras funerarias en el basurero de Cocula, inventando testigos que son, digo, culpables, que son torturados para que se autoinculpen, esto, haciendo un cochinero con las pruebas, como lo dice ahora el equipo de antropología forense, porque dicen unas cosas terribles, por ejemplo que los casquillos encontrados en el basurero no coinciden con los testimonios de los que dijeron haber exterminado a los estudiantes allí.
Fíjate,
son de armas distintas, y que incluso encontraron un manojo de casquillos debajo de una piedra, ¿no? Ajá. Es decir, evidentemente, pues un asesino no se pone a esconder bajo las piedras sus casquillos, pues que claro. No le da. En fin, hay toda una serie ahí de inconsistencias. Pero toda esta fabricación, la resistencia a que sean interrogados los miembros del 27 Batallón, pues nos indican que hay una verdad que para el gobierno es kriptonita, que para el gobierno es veneno puro.
Sí.
A la que el gobierno le tiene pánico.
Sí.
Y tenemos que saber cuál es.
Sí,
le guste o no le guste al régimen.
Pues ya no pueden sostener esto, ya con esto de las declaraciones que ha dado el grupo argentino, de antropólogos argentinos, ya no la pueden sostener de ninguna manera. Ahora, con lo que sucedió a la periodista, pues, ¿ahora qué van a decir? Es lo que yo estaba viendo, a ver, buscando alguna declaración. Nada, ¿eh? No ha salido ninguna declaración de Areli, ni de nadie más, ni de Osorio Chong, de nadie más.
Pues no.
Entonces, ¿qué van a hacer? La pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque ellos son los que tienen que decir algo.
Pues sí, pero, pues mira, te digo, por lo visto, es decir, Pues lo único que pueden decir es que Duarte ya no puede seguir allí.
Pero ya para nada.
Que tiene que ser sometido a una investigación penal.
Sí.
Por omisión o por responsabilidad. Pero no lo pueden hacer porque si lo hacen, pues se les empieza a resquebrajar toda su estructura de complicidades, de componendas, de impunidades. Y eso para ellos podría significar el derrumbe final del régimen. Yo creo que ese es el problema de fondo, ¿eh?
Sí, yo
que
creo.
Si destapan cualquier cosa, se les resquebraja su castillo de naipes.
Sí, porque empiezan a hablar todos y no les conviene.
Pues sí, yo creo que por ahí va.
Pues qué difíciles momentos estamos viviendo, Pedro Miguel. De verdad, muy tristes y muy difíciles.
Pues sí, pero no podemos dejar de construir ciudadanía, de construir país. Y también hay datos muy buenos. Por ejemplo, que este fin de semana se inauguraron las escuelas universitarias de Morena, que ¿cuántos años hace que no se fundaba una normal en este país?
Sí.
El gobierno, en vez de fundarlas, las destruye,
sí,
las acosa, las hostiga.
Sí.
Y bueno, ya fundamos una normal,
sí,
después de muchas décadas. Dos normales, una en Xochimilco y otra en Valladolid, más otras 6 escuelas universitarias.
Ajá.
Entonces, mira, hay una ebullición en la sociedad. Digo, no todo es Morena, desde luego, pues hay muchas causas que se están moviendo.
Sí.
Bueno, en esas estamos, querida.
Los foros que se están haciendo también para saberse acerca de la nueva constitución del Distrito Federal, hubo lleno total en Iztapalapa hoy.
Así es.
Enorme lleno. ¿Tú vas a participar en algún foro, Pedro Miguel?
Yo supongo que sí.
Ah, qué bueno, nos tienes que avisar, ¿eh? Para poder asistir.
Ahí yo te aviso.
Por favor. Ay, Pedro Miguel, pues nos ha dado mucho gusto que hayas estado con nosotros, aunque han sido unas cosas terribles las que tienes que estar analizando. Ojalá fueran puras cosas como lo de las universidades y las normales de Morena, pero pues las cosas están muy feas, muy feas.
Las vamos a cambiar.
Sí, eso sí, tenemos que seguir con esa esperanza, porque si no, no vamos a poder sobrellevar esto, ¿eh? Si no tenemos esperanza, estamos perdidos.
No, querida, no es esperar, es convicción. Tengamos la certeza.
Eso, está mejor.
¿Qué?
Eso está mejor, claro que sí, Pedro Miguel. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Entendemos que ya te tienes que ir porque tienes mucho trabajo. Y ojalá que la próxima semana puedas estar con nosotros también.
Yo voy a hacerme un huequito.
Ay, ojalá por unos minutitos.
Bueno, oye, te mando un gran abrazo y muchos abrazos para quienes nos escuchen.
Muchas gracias, Pedro Miguel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te lo agradecemos infinitamente. Que pases muy buena noche.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias. Pues escuchamos a Pedro Miguel. Ya lo dejamos ir porque tiene mucho trabajo. Esto fue Navegando con Pedro Miguel en Radio AMLO.